Y como decía al inicio, ya tenemos aquí con nosotros en nuestros estudios a Cristina Olea, una periodista viguesa que publicó ya en octubre del año pasado La gran fractura americana, y que hoy, miércoles, está aquí en su ciudad natal para presentar su libro. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por darme este tiempo.
Antes de centrarnos en el libro, quería preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas ya en los Estados Unidos trabajando?
Pues yo llegué a Estados Unidos en 2018, a Washington. Y bueno, llegué en una época pues muy convulsa. Han sido unos años muy intensos. Llegué durante el primer mandato de Donald Trump, cuando aquí en Europa todavía mucha gente se preguntaba cómo había llegado a ser presidente de Estados Unidos. Vinieron después pues la pandemia, las protestas contra el racismo, unas elecciones convulsas en las que él dijo que le habían robado las elecciones, el asalto al Capitolio, el cambio con Joe Biden, y después una campaña electoral más convulsa todavía, en la que hubo ese cambio de candidato. Empezó siendo Joe Biden, acabó siendo Kamala Harris, Donald Trump volvió al poder, y fue ahí, en medio de esa campaña electoral tan convulsa, cuando el país todavía no sabía quién sería su próximo presidente, tenía que elegir entre dos rumbos muy distintos, pues fue ahí, en esa campaña electoral tan convulsa, cuando yo escribí este libro.
Y ese libro, precisamente, analiza el recorrido que ha dado la propia nación americana, los propios Estados Unidos, para pasar, por ejemplo, de un presidente como Barack Obama a muchos años después, bueno, varios años después, a una figura controvertida como Donald Trump, que posiblemente tengamos una visión bastante distinta aquí en Europa de la que tienen en los Estados Unidos.
Sí, yo en este libro intento contar un poco más y un poco mejor el país, porque yo estoy acostumbrada pues a condensarlo todo en crónicas de un minuto y medio en el telediario.
Ya somos dos, sí.
Y en este libro pues intento armar ese puzzle de una forma un poco más completa, ¿no? Nace un poco del deseo de explayarme un poco más. En realidad el libro es un recorrido, un viaje por las heridas, por las fracturas del país. Lo que pasa que cada parada de ese viaje, cada capítulo, pues es en carne y hueso. Yo quería que cada historia fuera una historia personal. He elegido a una persona, a un personaje, para explicar cada una de las heridas del país, ¿no? Pues la herida racial, la polarización, la inmigración, la frontera, las armas de fuego, las drogas.
En ese sentido, la visión que tenemos aquí en Europa está muy distorsionada, por ejemplo, por las series, por la televisión, y la realidad que viven los estadounidenses en el día a día es muy distinta y muy variada, especialmente porque entiendo yo que será muy distinto un estado del norte que un estado en el sur, que es un continente casi, en definitiva. Ya debo de citar lo de América, que como se autodenominan ellos, que a mí siempre me llamó particularmente la atención.
Claro, el país es inmenso, es un país lleno de historias que no se acaban nunca, con muchas diferencias, con muchas contradicciones. Yo no diría que las series y las películas nos den una visión distorsionada del país, porque muchas veces, de hecho, las series y las películas estadounidenses son costumbrismo puro. Pensamos que es fantasía y es costumbrismo muchas de las cosas que vemos en esas películas. Pero sí,
simplemente se exageran, por ejemplo, cuando se localizan en Texas o en ese sur de los Estados Unidos, se hace un retrato casi folclórico, como se puede hacer aquí del rural gallego, algo así.
Yo diría que no exageran tanto. Yo diría que muchas veces son un retrato bastante fiel, que nosotros pensamos que es un poco ficción, pero que es la realidad allí, muchas de las series y las películas. Pero sí que creo que tenemos, por ejemplo, cuando ponemos las noticias, cuando ponemos los informativos, a veces tenemos una visión un tanto reducida, porque hablamos mucho, por ejemplo, de lo que ocurre en Washington, de la política, del Congreso, del presidente, pero no hablamos tanto de los ciudadanos, ¿no? Los corresponsales solemos estar en ciudades como Washington, como Nueva York, y entonces mostramos solamente esa parte del país más civilizada, más progresista. Por eso yo he intentado también en estos años salir mucho de Washington, que es una burbuja, pisar la calle, recorrer el país, hablar con otras personas y mostrar las distintas realidades, ¿no? Y eso también es lo que está en este libro.
En ese sentido, Cristina, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los estadounidenses, esas personas de la calle que bien tú... Qué bien tú me decías y me comentabas. Por ejemplo, la vivienda. También hay un problema de vivienda en los Estados Unidos. Incluso las drogas, el fentanilo que todos tenemos en la cabeza. ¿Cuáles son esas concerns, esas preocupaciones de los americanos?
Bueno, yo diría, bueno, en eso yo creo que todos nos parecemos, ¿no? Quizás la mayor preocupación, la principal preocupación, es simplemente el pan, ¿no? Que poner encima de la mesa los precios de todo, de la vivienda, de los alimentos. La inflación ha sido muy alta en los últimos años. tenemos. En el caso de Estados Unidos, la medicina, la sanidad, nosotros no nos preocupamos tanto por los precios de los medicamentos, por ejemplo, o de ir al médico. Pero en un país como Estados Unidos, donde no hay sanidad pública, donde no hay apenas red social, si la comparamos con el estado de bienestar europeo, pues ahí también hay otro problema, ¿no? El acceso a la sanidad, a servicios públicos. Y luego el país tiene muchas heridas, ¿no? La epidemia del fentanilo, la herida racial, la inmigración de la que tanto se está hablando últimamente, ¿no? La frontera, el discurso migratorio se ha endurecido muchísimo.
¿Y por qué crees que se ha producido ese endurecimiento del discurso contra los inmigrantes o las personas que están en situación irregular en los Estados Unidos? Porque también es algo que se está viendo o que se está trasladando aquí a la Unión Europea.
Pues sí, Estados Unidos de hecho es un país de migrantes, ¿no? Es un país de acogida, es un país que se habitado por migrantes, pero siempre ha habido también este recelo a los nuevos que llegan, ¿no? Los que ya estaban allí, siempre ha habido un recelo y un endurecimiento progresivo a lo largo de los años de las medidas para entrar en el país, ¿no? Un deseo cada vez mayor de cerrar la frontera a los que ya están ahí. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis cómo se ha endurecido el discurso migratorio en estos últimos años. Donald Trump llega al poder en 2016 con una promesa estrella, que es la de hacer un muro en la frontera, que en aquel momento dividía mucho al país y era polémica. En mitad de su primer mandato, él toma una medida muy dura, empieza a separar familias en la frontera como medida disuasoria para que no vengan más. Lo que hace es empieza a separar a niños pequeños de sus padres cuando intentan cruzar la frontera. Eso genera tal indignación, tanto revuelo, la gente lo ve como una medida, como una falta de humanidad tan grande, los jueces lo ven también así. Donald Trump tiene que dar marcha atrás y dejar de separar familias en la frontera. Ahora, 8 años después, segundo mandato, Donald Trump está no solo separando a las familias que intentan cruzar la frontera, es que está separando a familias que ya viven dentro de Estados Unidos, que ya llevan años viviendo en Estados Unidos, pero con su situación sin regularizar, y está deportando en masa, está haciendo redadas en lugares de trabajos, en mataderos, en lavaderos de coches, en fábricas.
Más bien para amedrentar, deportando, creo yo, ¿no? Más que que pueda hacer realidad expulsar a millones de personas. Por lo menos la sensación que a mí me da desde fuera es que lo hace para amedrentar y para disuadir de posibles nuevas entradas.
Pero si dejamos, por supuesto, pero si dejamos a un lado las cifras, que en el caso de Donald Trump suelen ser exageradas, cuando él habla de millones.
Él suele ser exagerado de por sí, sí.
Él sí está haciendo esas redadas y sí está deportando gente que ya llevaba tiempo viviendo en Estados Unidos y además ocupando un lugar esencial en la economía americana, ocupando puestos de trabajo que allí los ocupan migrantes. Y esto lo está haciendo sin mayores consecuencias. Cuando separó a familias en la frontera hace 8 años, eso sí tuvo consecuencias. Sin embargo, ahora esto lo está haciendo sin tanto revuelo. Está deportando, por ejemplo, a solicitantes de asilo a países en guerra, como Sudán del Sur, o a megacárceles en el extranjero, como en El Salvador. Y esto no está causando tanto revuelo ahora como lo que causó hace unos años, ¿no? Porque el discurso migratorio se ha endurecido muchísimo. La opinión pública se ha endurecido mucho con respecto a la migración. Y estas medidas que está tomando Donald Trump, por mucho que generen polémica e indignación entre los abogados migratorios, por ejemplo, entre los defensores de los derechos humanos, pero son medidas que tienen una popularidad muy grande.
De todas las maneras, también hay que poner en valor, aunque la estrategia probablemente no sea la más ética, esa política comunicativa que resultó muy eficaz, tanto en su primer mandato, como ahora conseguir de nuevo la presidencia, o por lo menos así lo veo yo desde fuera. No sé tú cómo la analizas, que vives allí en el día a día y que hablas con los propios periodistas estadounidenses.
Pues sí, Donald Trump consigue acaparar la atención de los medios.
Genera la Coca-Cola es un ejemplo clarísimo. Cómo logró desviar la atención de otros temas más polémicos.
Sí, él consigue acaparar la comunicación, consigue dominar el discurso, acaparar los titulares. Es un presidente que divide a los estadounidenses, genera tanto pasión como odio. Ahora mismo Estados Unidos es un país donde muchos ciudadanos aman a su presidente ciegamente y donde otros muchos lo detestan a más no poder. En su primera campaña electoral, el Partido Republicano veía cómo la sociedad estadounidense, la ciudadanía, era cada vez más diversa, cada vez había menos personas blancas en Estados Unidos en proporción, y temía que quizás se estaban equivocando de estrategia y que quizás iban a atravesar una, después del triunfo de Obama, temían que quizás iban a hacer una pequeña travesía en el desierto hasta encontrar otra vez otra fórmula ganadora. Y sin embargo llegó Donald Trump, que en vez de apelar a esa diversidad e intentar ganar el voto de más grupos de población, él se centró en una base de votantes americanos blancos. La América profunda, y fue esa América la que le dio la Casa Blanca. Él demostró que con eso se podía llegar a la Casa Blanca. En su segundo mandato, él no ha tratado de suavizar su mensaje. Al contrario, lo que nadie podrá decir es que Donald Trump les engañó en la campaña electoral. Estados Unidos sabía a quién estaba votando cuando eligió a Donald Trump en este segundo mandato, y eso lo ha llevado al poder.
Y ya una última cuestión, Cristina. Vamos a jugarnos o a hacer predicciones. ¿Cómo crees que acabará todo este ambiente de polarización, de lucha incluso social que se ha trasladado, ese virus de la polarización también a Europa? ¿Cómo crees que pueda acabar todo esto? ¿Quizás se relaje todo un poquito y el ambiente se calme, o cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que Estados Unidos es un país dividido y un país con una crisis de identidad, que se está preguntando ahora qué rumbo quiere seguir. Estas elecciones han sido muy reñidas, Donald Trump ha ganado la Casa Blanca y había la sensación de que había dos mitades en el país, ¿no? Y las elecciones han sido muy reñidas, ha ganado con poca diferencia de votos, ha ganado esa mitad, pero la otra obviamente sigue existiendo. Yo creo que esta crisis de identidad que vive Estados Unidos arrastra al resto del mundo, y en este primer medio año de gobierno Donald Trump ha demostrado que quiere poner a prueba las costuras del sistema, los límites de su cargo. Los jueces no están parando sus medidas más polémicas, a pesar de que está gobernando a base de medidas controvertidas. Su partido le sigue, conserva un gran tirón entre sus votantes, entre su base electoral, y entonces tendremos que ver en estos 4 años hasta dónde consigue estirar esas costuras.
Pues lo veremos. Cristina Olea, autora viguesa, hay que decirlo una vez más, de La gran fractura americana, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros.